sector entonces, porque hay bajas ventas en el mercado 4. Bueno, y estamos en comunicación ahora para hablar acerca de trabajos varios que está realizando la SAP con el titular de esa institución, el arquitecto Omar Ludovico Sarubi, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, arquitecto? Buen día.
Buen día, un placer saludarte a vos, mi respeto para todos tus compañeros de trabajo y para la amable audiencia.
Igualmente, gracias por atendernos, arquitecto. Principalmente queríamos hablar de la zona de aviadores del Chaco, ¿verdad? Porque se estaba realizando un trabajo, se sigue haciendo un trabajo muy importante, que es el de desagüe, porque sabemos que es una zona que tiene muchas complicaciones, un trabajo de cloacas también, una red que se está realizando allí. Quería que nos cuentes primero cuál es el trabajo que se realiza, qué se lograría con este trabajo y cuándo se va a terminar.
Bueno, muchas gracias por llamarme y sobre todo por hablar de este tema, ¿verdad? Porque este es un tema muy sensible y realmente es muy fastidioso. Molesta mucho este tipo de obras, pero la gente a lo mejor no se imagina de lo importante que es contar con el alcantarillado sanitario. El alcantarillado sanitario es un problema y es un déficit que el Paraguay tiene que ir encarando constantemente para poder dar esa oportunidad a los ciudadanos y de mejorar sobre todo la salud, ¿verdad? Porque esto afecta directamente la salud de la población. Imagínense en el lugar, digamos, de más desarrollo de Asunción, que es la avenida Aviador del Chaco, Santa Teresa, nada más que 2 años atrás no contaba con el sistema de alcantarillado. Y cuando yo explico eso en otros países, no puede entenderse eso. Porque en una planificación de una ciudad, lo primero que tenés que es asegurar 3 cosas. Agua, saneamiento y electricidad. Obviamente que el desagüe pluvial también es muy importante, pero nadie hace eso. Sino construimos las cosas que se ven. Y ahí está el problema. Y eso es lo que hemos encarado. Por suerte estamos ya en la etapa de culminación, estamos en la adaptación final de todo lo que es toda la avenida Aviador del Chaco, desde San Martín hasta Calle Última. Hoy todas esas obras de gran envergadura que están ahí pueden ya evacuar de alguna u otra manera su desagüe cloacal. Y eso es lo que estamos culminando en este momento.
Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, de hecho lo que siempre se criticaba allí, arquitecto, que es, bueno, una pesadísima herencia histórica de falta de planificación en la ciudad, tenía que ver con que ese es un polo importantísimo de desarrollo, ¿verdad? Lo que mencionabas, una zona hotelero, turística, comercial, de todo un poco, y de acceso también a la ciudad, ¿verdad? O sea, se combinaban todas esas cosas, acceso al aeropuerto, ¿verdad? Ida y vuelta y demás. Y es increíble, pero no teníamos ese sistema. Ahora, ¿cómo estamos en la cobertura ciudad en porcentajes hoy, verdad? Y con los avances que se tienen previstos, ¿a cuánto llegaríamos si es que existe un esquema más o menos de planificación de X años, verdad? Para tener más cobertura de esta red.
Ok, nosotros tenemos que concentrarnos, por lo menos este ejecutivo se concentró el 100% de la inversión en alcantarillado sanitario y gran parte de la población encontramos en Asunción y el Gran Asunción, que le llamamos el área metropolitana. Estamos hablando de casi 2,5 millones de personas. De esos 2,5 millones de personas, solamente lo que habitan en Asunción, o sea, unas 500,000 personas aproximadamente, ponerle que son 350,000 conexiones, sí. Perdón, familias, la que tenían algún tipo de recolección, que es solamente Asunción, muy poco en San Lorenzo y un poquito en Lambaré, para no decir nada. A partir de ahí, entonces, nosotros desarrollamos un plan maestro, o sea, la planificación. Ese plan maestro consta de 5 plantas de tratamiento. O sea que Asunción, iniciamos con 0 plantas de tratamiento. Y eso realmente para mí era una gran vergüenza nacional, de que vos tengas que ya poner la cobertura de tu país en otro lado y tengas que explicar que Paraguay no existe planta de tratamiento de residuos cloacal. A partir de ahí, este ejecutivo tomó y dijo, bueno, vamos a invertir Imagínense, en 4 años nosotros hemos invertido casi 60 millones de dólares y no pudimos inaugurar porque todas las obras se enterraron. Y al enterrarse no se ve. Al contrario, genera mucho conflicto. Yo te puedo asegurar que muchos se recordaron de mi madre cuando estaba cerrando la calle Aviador de Chaco. Claro. Y hoy ya la gente se olvida de eso, ya se olvidó. Pero ya tiene el servicio. 2 años atrás era un olor nauseabundo, imposible de estar ahí. Pero bueno, ese es nuestro trabajo. Y concluyo con esto. De esas 5 plantas de tratamiento, 3 ya están con financiamiento. Ya están con hora de inicio. La de Jaén, la que está detrás del puerto, en el microcentro de Asunción, y te va a cubrir gran parte de Asunción. Ya no vamos a arrojar el residuo cloacal de la bahía, como yo digo vulgarmente para que se entienda. Ya vamos a dejar de defecar en la bahía, porque eso es lo que se hacía. Se defecaba en la bahía. Después tenemos la planta de tratamiento de San Lorenzo, que ese sí es la cuenca al lado de Pacaraí, para todo San Lorenzo. Y finalmente se abrió recientemente la licitación de la cuenca, esta cuenca que justamente estamos poniendo, la cañería, que es la cuenca de Bellavista y la cuenca de Litales, que va a estar ubicado esta planta al término de Lombardo. Ahí ya se hizo todo el refulado, ya se hizo la licitación, estamos esperando que se adjudique. Eso, y quedan otras 2 que son las más grandes, la de Mariano Roque Alonso y la de Lambaré, que también estamos trabajando porque se declaró desierto esa licitación y vamos a tener que rehacer la parte técnica para ver si se divide en 2 partes y así sucesivamente ya llamar inmediato. Ahí tendríamos una cobertura para proyectado para 2,5 millones y ahí llegaríamos en una cobertura más o menos a nivel nacional en un 30% a 50%. Uh-huh. Imagínense, estamos al 10%, vamos a saltar a 30-40% cuando se termine esa inversión.
Claro, bueno, está bien, pero hay que hacerlo y está bien que se haga, ¿verdad? Porque venimos, por eso yo digo, cuando hay gente que reivindica las grandes obras de la dictadura estronista, yo digo, no, ¿verdad? O sea, a ver, grandes obras hubieran sido esas, planificaciones estratégicas de una ciudad y de un país que podía crecer y demás. Lo que pasa es que esa gente no miraba más allá de 2 metros de sus narices y hacía obras que le podían convenir o servir en el momento, pero nunca hubo una planificación posterior, ¿verdad? Pero bueno, ensimismados en su poder hacían lo que querían y hoy vos tenés acá una ciudad sin red cloacal, sin los desagües pluviales correspondientes, una ciudad donde de repente alguien hacía una casa en el medio de una calle y tenés 200.000 calles sin salida por eso, ¿verdad? Porque se loteaba como se antojaba a la gente. Tenés calles angostas, tenés miles de problemas urbanos que a veces te hacen pensar, che, ¿y si mudamos nomás la capital a Chaco? ¿Y o qué, verdad? Porque para no, ¿verdad? Y empezamos de cero nomás porque la verdad que está difícil arreglar. Pero bueno, insistimos sobre nuestra ciudad que ya tiene sus buenos añitos de historia, casi 500, ¿verdad? Arquitecto, estábamos hablando, bueno, de lo que tiene que ver con este tema de planificación, poder terminar las obras correctamente y demás, pero esto requiere, a ver, solamente se puede hacer con una financiación extranjera. ¿Ustedes cuentan con plata? ¿Hay recursos? ¿No hay recursos? ¿Cuáles son las formas finales en que el financiamiento nos va a permitir llevar adelante este tipo de obras? Porque lo que siempre comentamos, dicho sea de paso, es que nos falta plata para eso, ¿verdad? No siempre tenemos recursos para obras. ¿Cómo se puede financiar finalmente que lleguemos a un 100%?
Bueno, tu pregunta es muy clave y muy importante, sobre todo para un ciudadano que pueda tener un mínimo de pienso, como suelo decir, y un mínimo de razón o de que pueda entender cómo pueda crecer. ¿Por qué digo esto? Porque ahora estamos de frente a unas elecciones. Y cuando estamos de frente a unas elecciones, es muy importante que los candidatos sean, porque tengan propuestas relacionadas a la inversión del servicio de alcantarillado de agua potable o desagüe pluvial. Disculpame, estos últimos 30 años yo no he escuchado de nadie, pero no es culpa de los candidatos, es culpa de la ciudadanía. Sí. Porque es muy fácil llegar a unas elecciones y resulta ser que qué es lo que yo te voy a dar en base a tu voto, o qué es lo que vos me vas a dar a mí en base a que yo te cambie por el voto. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ocurre? Nadie habla de esto. Por eso es que yo también, yo no soy candidata a nadie, por eso voy a decir lo que yo creo y lo que, cómo es. Y acá ocurre ese problema. Nadie quiere invertir en alcantarillado por dos factores. Uno, nadie quiere pagar ese servicio. Dos, cuesta carísimo. Y si vos vas a tirar toda tarifa para recuperar, imposible de hacer esa inversión. Por eso es que los ejecutivos de turnos anteriores nunca han hecho esa inversión porque no se ve. Además, ¿qué voto me va a dar a mí cuando yo estoy enterrando 60 millones de dólares y nadie ve? Pero si yo hago un monumento histórico, ese va a ser mi obra. Es lo que vos acabaste de decir en la época de la dictadura. Ahí está el problema. Entonces tenemos que razonar y tenemos que pensar. Y exigirle al Estado paraguayo, porque esta es una responsabilidad del Estado, de los tres poderes. Por eso se puso así en la ley. Para que los tres poderes exija verdaderamente la inversión en el sector. Y finalmente, el ejecutivo de turno es el que tiene que ir implementando eso, buscando financiamiento. Y te digo por experiencia, en ningún país del mundo, ni siquiera el país más desarrollado, y vamos a decir China, vamos a decir Estados Unidos, vamos a decir cualquier tipo de Europa, nos puede financiar el 100% de estas inversiones tirado a tarifa. Porque no se puede recuperar, porque es muy alto la inversión, pero realmente es impacta directamente la salud. Y eso es lo que tienen que entender. Si nosotros tenemos servicios alcantarillados, yo te puedo asegurar, por lo menos los estudios te demuestran eso, que el 50% de la persona deja de ir al hospital. Es el problema más grave acá. Nosotros tenemos ese centro de salud, todo está lleno. Porque vos te vas acá en los arrabales, y encontrar una contaminación extraordinaria. Parece que nadie ve eso. Y cuando hay una inundación, falta ya pegar una vueltita y ve esa criatura capoteando en la cloaca. ¿Cómo vas a sacarle la pobreza a esa gente así?
Claro.
Posible. Por eso que te digo, la pobreza es una lucha que hay que hacerlo tenazmente. Y no este ejecutivo, sino todos los ejecutivos que vienen te van a seguir luchando. Pero hay que invertir en alcantarillado. Yo soy muy, pero no fanático, sino que soy, entiendo de este tema y sé que ahí está el secreto para sacarle, de sobre todo del retardo que tiene la ciudadanía con respecto a la salud. Y eso hay que invertir. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado paraguayo es invertir. Y esa, que se entienda bien claramente eso, la inversión va a repercutir en el ahorro en el presupuesto de la salud, porque la gente se va a dejar de enfermar. Para mí no es política seguir construyendo hospitales y comprar remedios, para mí es una política pública, invertir en alcantarillado para que la gente no se enferme más.
Tal cual, sí, por supuesto. Es como cuando dicen, por ejemplo, vamos a realizar una política amplia de salud, ¿verdad? Y dicen, vamos a comprar ambulancias, vamos a... Yo entiendo que eso está perfectamente bien, pero si no tenemos un mecanismo preventivo, por ejemplo, no invertimos en deporte, la gente sigue comiendo mal y se sigue muriendo de problemas causados por obesidad, problemas cardíacos, hipertensión y demás. O sea, si la gente no cambia lo que come, por ejemplo, no estamos teniendo una política de salud pública correcta. Entonces, si nosotros no tenemos un mecanismo preventivo y lo único que vamos a hacer es, por ejemplo, decir vamos a hacer más cárceles y no generamos mecanismos para que la gente salga de la pobreza y evite la delincuencia, entonces no estamos yendo a los problemas de fondo. En eso yo coincido plenamente, en que tenemos que atacar evidentemente los problemas de fondo. Y una última pregunta, arquitecto, agradeciendo tu tiempo. Estas plantas de tratamiento, más allá de lo que suena lógico, ¿exactamente qué hacen con el agua? Es decir, ¿la dejan con una pureza suficiente como para que vuelva a ser potable? ¿La dejan con una pureza suficiente como para que no afecten la biodiversidad del río? ¿Qué hace exactamente una planta de tratamiento?
Exactamente lo que acaba de decir, y es el concepto de la planta de tratamiento. La planta de tratamiento hace un tratamiento de acuerdo al nivel de contaminación que recibe. Y evacúa eso en el lecho del río, en la bahía o en un arroyo, para que de tal manera sea ya, o sea, que potable, digamos, dentro de su ambiente. O sea, de que vos puedas arrojar en un nivel que nos permite ya para arrojar en el río Paraguay. Nosotros tenemos una gran ventaja. ¿Y cuál es la gran ventaja? Que tenemos un río muy caudaloso, de que si vos arrojas en un parámetro que te permita realmente ya hacer esa descontaminación, a los 200 metros el río Paraguay es el río más sano que podemos tener. Pero lo que no podemos es evacuar con este nivel de contaminación, porque lo que hicimos es contaminar todos los arroyos de Asunción y Gran Asunción. Casi como 30 ríos, no sé, bastantes arroyos y ríos tenemos acá en Asunción, todos están contaminados. Ahora, la planta lo que va a venir a hacer es que descontamine, eso ya no vamos a tirar más ese nivel de contaminación ahí. Eso es lo que hace la planta de tratamiento. Nosotros, en el siglo que vivimos, no tenemos ni uno. Y con la cantidad de población que tenemos, 30 años atrás teníamos que haber tenido. Por eso, hoy no podemos poner un pie en la Bahía de Asunción, en la ribera del río Paraguay, mucho menos que a lo mejor por la edad que uno tiene. Yo te puedo asegurar que el Deportivo Sajonia, 30 años atrás, uno podía bañarse. Pero hoy en adelante está prohibido meter un pie por nivel de contaminación. Y eso es lo que va a venir a hacer la planta. Vamos a intentar y vamos a recuperar de nuevamente la calidad de nuestro arroyo y de nuestros ríos con las plantas de tratamiento. Con estas 5 plantas de tratamiento vamos a solucionar el problema de Asunción y Gran Asunción.
Ojalá, ojalá. Arquitecto, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable.
No, como siempre, estoy muy agradecido por llamarme y como siempre estamos a la hora.
El arquitecto Omar Ludovico Sarubi, presidente.